Ya está saliendo el sol, por fin.
Bien,
se está cumpliendo la previsión de Dorta Román. Se estaba haciendo de rogar, ¿eh? Pero bueno, poco a poco parece que se van aclarando las cosas, mientras otras, pues parece que paralelamente en la actualidad se van emborronando un poco con respecto a lo que en un principio parecía sencillo. Bueno, ya sabíamos que no lo iba a ser ese acuerdo que habían suscrito dentro del gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos de derogar la reforma laboral. Digo que ya sabíamos que no iba a ser cosa sencilla, tampoco es fácil derogar una ley completa del Partido Popular y volver a lo de antes, pero sí articular algún tipo de cambio. En cualquier caso, sí que veíamos al menos pues algo que es muy necesario, que es el ingrediente principal, voluntad política para hacerlo, claro. Hasta ahora, que es cuando se han puesto pues a ello, a discutirlo, a reflexionarlo, y han empezado a aparecer diferentes aristas. Era algo esperable, pero veremos a ver qué es lo que ocurre, porque el gobierno de coalición pues ha explicado ya que no se puede tumbar por completo esta legislación laboral, pero sí que está comprometida con desmontarla. También es verdad que entran pues en juego diferentes protagonismos, ¿no? De quién lo va a hacer, quién va a poner la cabeza, y está claro que el PSOE no está dispuesto, ¿no?, a permitir que quede esto dentro de, bueno, digamos, de los triunfos que se pueda poner, ¿no?, como chapa el propio Partido Unidas Podemos, con quien comparte gobierno. Nosotros queremos ver, pues al final, lo que esperamos todos los trabajadores. Y sí es verdad que las partes más lesivas de esta ley finalmente se van a derogar. Si no va a ser así, ¿a qué tipos de presiones se refiere Yolanda Díaz cuando dice que efectivamente lo tiene complicado para hacerlo, pero que su compromiso es firme? Bueno, son algunas de las reflexiones que hoy podemos poner sobre la mesa con la plataforma ATAC, en concreto con su portavoz Albert Recio, que nos puede contar un poco pues cómo está viendo, ¿no?, estos dimes diretes y cómo cree que pueden acabar las cosas. Hola, Albert, buenos días.
Buenos días.
Hola. Bueno, no sé con qué nivel de expectación estáis siguiendo, ¿no?, las discusiones en el seno del gobierno con respecto a la derogación reforma, habría que decir.
Es un tema, digamos, claro, que es crucial, que además España es un país con una larga historia de reformas laborales y evidentemente es un tema crucial, y que ya sabíamos que sería un tema controvertido, digo.
Sí, sí. ¿Hay voluntad política por parte de los dos partidos del gobierno de realmente derogar o cambiar las partes pues peores, ¿no?, más lesivas para los trabajadores de la reforma laboral?
A ver, derogar la ley, de hecho, todas las reformas que se han hecho en España se han hecho sobre las reformas del Estatuto de los Trabajadores, que es la ley laboral. O sea que, por tanto, no se trata de decir declaramos la ley, sino de aplicar una nueva reforma al Estatuto de los Trabajadores, de las que muchas que ha tenido esta ley. O sea que desde su creación, en, me parece, el 79, ha habido sucesivas reformas, y por tanto se trata de hacer otra reforma que evidentemente tire para atrás cosas que se aprobaron en 2012, ¿no? Uh-huh. Yo tengo, hay una cosa que la memoria histórica es muy pequeña, ¿no? Antes de la reforma de 2012, por todo lo que está saliendo ahora, como se preveía una reforma dura, los sindicatos negociaron con la COE, con la patronal, un acuerdo de reforma que se firmó, digamos, yo creo que en enero o febrero de 2012. Después de la firma de esto, el PP aplicó la reforma sin negociación, evidentemente. Yo siempre he pensado que los que firmaron la COE el acuerdo con los sindicatos se les debía escapar la risa, porque sabían que eso era papel mojado. O sea que muchas veces cuando se dice que hay que negociarlo y tal, esta es la historia. Y de hecho, en todas las anteriores reformas, en la mayoría de casos, excepto quizá en una de la época de Aznar, no hubo negociación con los sindicatos. O sea, se pasó completamente de alto, y de hecho, si tenéis memoria, recordéis que ha habido varias huelgas generales en contra de las reformas que se han ido, no solo en época, digamos, PP, sino también en época socialista, ¿no? Y por tanto, ahora vale la pena situarlo, porque parece que el tema es que no se quiere negociar. Es que muchas veces no se ha negociado nada, se ha impuesto la reforma desde arriba, aunque seguramente es mejor una reforma negociada, porque al final las leyes se tienen que aplicar, y si hay acuerdos, más fácil que se apliquen que si no hay acuerdo, ¿no? Y sobre todo por parte de la patronal, que tiene poder. O sea, de hecho, todo el derecho del trabajo se basa básicamente en la evidencia de que las relaciones laborales hay una parte débil y una parte fuerte. Por esto las leyes laborales históricamente eran para compensar esa desigualdad de poder real que hay en la empresa.
No sé, Albert, si hay alguna parte de lo que puede ser una reforma o de lo que es precisamente lo que se quiere derogar en su conjunto, que está de alguna manera blindada o que va a ser muy difícil entrar ahí.
En principio no. En principio la ley se puede cambiar, digamos, ¿no? No hay otra cosa, es claro, tiene que tener los apoyos parlamentarios suficientes para que se pueda aprobar, ¿no? Y seguramente va a haber mucha resistencia, ¿no?
Sí, unas resistencias que ya se están empezando a hacer notar cada vez que escuchamos a los empresarios, pues
es normal porque la ley última fue concederles a los empresarios todo lo que querían, ¿no?
Claro. Una vez conseguido, cuesta, ¿no?
Les suele gustar, claro. ¿No? Pero yo creo que además hay evidencias, porque yo en concreto he trabajado sobre estos temas. Primero, con la reforma laboral última, la destrucción de empleo en la crisis anterior fue muy, muy superior a cualquier otra. O sea, se facilitó tanto el despido que la destrucción... Pues ha ocurrido ahora lo contrario, con la aplicación de los ERTE, que básicamente es un modelo de aplicación que viene de Alemania, que sea más, la inspiración es alemana, pues, y que en Alemania funcionó la crisis del 2012, pues aquí también se ha visto.
Sí.
Y la otra cuestión es que el peso de los salarios en la renta cayó casi 4 puntos. O sea que fue claramente un cambio en la distribución de la renta a favor del capital.
Sí. No, está claro que ha sido un mecanismo de protección de los trabajadores muy, muy potente el de los ERTE. Es verdad que les vemos a los dos partidos del gobierno ayer unas conversaciones, unas reflexiones que parecía que terminaban sin acuerdo. No sabemos si es cuestión de quién se va a llevar el mérito una vez derogada o una vez reformada toda esta reforma, o si de verdad, como dicen desde Unidas Podemos, el PSOE no estaría tanto por la labor de hacerlo.
Yo creo que es que el PSOE tiene detrás, más allá de las resistencias de un sector del partido, detrás es que está toda la alta burocracia del gobierno, incluso por ejemplo el Banco de España, cuya formación intelectual es absolutamente neoclásica, ¿no? Y los modelos que aplican los economistas neoclásicos, que ahora, por ejemplo, son modelos donde cualquier control del mundo empresarial genera un desastre, ¿no? Y seguramente ahí tienen una presión, más allá de la patronal, que es lógica, y tienen una presión muy fuerte por parte de sectores del que practican un modelo que ahora mismo con lo del cuando se ha concedido el premio Nobel, que a uno de los que le dieron el premio Nobel, el presidente mostró que empíricamente no había ninguna evidencia que las caídas de los aumentos de salario mínimo que se habían aplicado, igual, no digo ninguno, pues generaran destrucción de empleo, pues la mayoría de personal técnico de la administración forma parte de una cultura que yo creo que es ideológica, según la cual cualquier intervención del Estado sobre las empresas genera desempleo y tal, y seguramente esta presión tampoco es desdeñable. Porque detrás se encuentra, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de la señora Calviño, pues la señora Calviño forma parte, sus amigos y la gente con la que habla lo deben ver como una intromisión, ¿no? Entonces, seguramente esto también juega
en este caso.
Más allá de que después está todo el tema este de quién capitaliza la reforma.
Claro. Sí. Albert, nos queda nada, menos de un minutito. Cuéntanos cuál es tu apuesta. ¿Qué crees que es lo que va a ocurrir en las próximas semanas?
Esto nunca se sabe, ¿no? Porque tendrían que llegar a un acuerdo. Porque, claro, además, lo que marca es que firmaron el acuerdo de gobierno. Esto estaba, ¿no?
Está claramente. Además, lo han hecho público este fin de semana por activa y por pasiva.
Estaba, digamos, hay cosas que son muy lesivas.
Firmadas,
lo de los convenios. Yo, por otra parte, yo creo que las dos partes tienen interés para que este gobierno siga, ¿no?
Sí.
Espero que al final haya algún acuerdo, seguramente al final alguna cosa se va a quedar en el camino, pero espero que el fuerte de la reforma laboral se pase, ¿no? Y no tienen otra opción. Ahora, el mundo de la política a veces es muy irracional y muy incierto, ¿no? Y uno no sabe hasta dónde puede llegar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues iremos viendo qué es lo que...
Como no estamos en el ajo de...
Ya, claro.
Y menos mal. Como espectadores, pues, digamos.
Sí. A veces les vemos entrar en esas negociaciones a puerta cerrada a casi el resto de trabajadores cruzando los dedos, ¿no? Hay que lleguen a...
Sí, y a veces las lógicas de peleas partidistas y tal... son muy irracionales, no, también hay pasión en medio,
desde luego,
y egos, y hay muchas cosas.
Y tanto que sí. Pues Albert Recio Andreu, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, en este caso, bueno, como portavoz de una de las voces de la plataforma ATAC, muchas gracias por contarnos y, bueno, pues por poner sobre la mesa tus reflexiones. Un abrazo.
Vale, a vosotros. Adiós.